La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Saldo de 2 muertos y 5 heridos deja balacer en el cruce de Avenida Topacio y Bahía, en Zapopan. Buscar a la FEU diálogo con el gobernador para echar atrás el alza al transporte público. No descarta realizar movilizaciones. Rescatan a 2 mujeres que estaban por ahogarse en playas de Jalisco. Abren investigación sobre el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 13 muertos y más de 100 heridos. Detienen a jefe de plaza en Tabasco. Estaría relacionado con homicidios, extorsiones y delitos contra la salud. Con información en materia de meteorología, le comento que este lunes se pronostica lluvia en el centro, sur, este y noreste de México, así como en la península de Yucatán. Jalisco con tiempo estable y baja probabilidad de lluvia. Guadalajara amaneció una mínima de 12, se pronostica una máxima de 26, cielo despejado con nubes dispersas y un ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 22 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara, 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana, la última del año, es lunes 29 de diciembre. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si lo prefiere, si le resulta más práctico, podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Luz está al pendiente de su comunicación. Osvaldo, los controles de audio en este micrófono, le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe, Saúl Osvaldo, a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las notas más importantes. Muchas gracias por permanecer en esta frecuencia. Por supuesto, deseo que haya tenido usted un excelente fin de semana y que el arranque de esta semana, la última del año, venga acompañada de cosas muy positivas. A cerrar con todo este 2025. Vámonos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta. El arranque de esta semana aquí en el área metropolitana de Guadalajara estuvo marcado por la violencia, un hecho registrado en el municipio de Zapopan, en el cruce de la avenida Topacio y la calle Bahía. Así comenzaba la semana esta mañana, en este punto de la exvía Maicera. ¿Qué fue lo que pasó que saldo arroja este hecho de violencia? Gustavo Cárdenas, en la línea con su reporte. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte y lamentar pues este hecho violento que opaca el 29 de diciembre de este 2025 y que seguramente será pues un día para recordar en la zona limítrofe entre Guadalajara y Zapopan. Efectivamente, el cruce de la de avenida Topacio y la calle Bahía, insisto, límites territoriales, Guadalajara-Zapopan, pero es la colonia, la popular colonia Santa Eduviges. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues efectivamente estos sonidos fueron los que perturbaron y acabaron con la calma en aquella zona, en donde pues, la refriega duró, o el enfrentamiento armado duró entre los 15 y 20 minutos, 15 o 20 minutos de una refriega, en lo que fue un enfrentamiento entre civiles armados. Fue un ataque directo contra unos vehículos que circulaban sobre avenida Topacio, entre ellos un vehículo, camioneta, un Lamborghini en color naranja, un amarillo muy brillante, muy llamativo, un carro de alta gama, en donde pues las víctimas, al menos hasta el momento, sabemos que fueron 2. De esta refriega, de este enfrentamiento, de este ataque directo, pues el saldo hasta el momento conocido es de 2 personas fallecidas y 5 heridos. Entre los heridos hay una jovencita de 16 años, que fue llevado a un puesto de socorros. De hecho, de manera preliminar, extraoficial, ya se está hablando en algunos grupos de seguridad, en algunos contactos ya hablan del fallecimiento de esta niña, de esta menor de 16 años, que habría recibido por lo menos 4 impactos de bala que le hicieron blanco. No se sabe si ella fue partícipe, iba en alguno de estos vehículos, o fue en un tema de fuego cruzado, una víctima colateral de esta refriega. Lo que sí es que los otros heridos, los 4, pues sobreviven en puestos de socorro también. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, al menos lo que sabemos es que los participantes iban a bordo de varias camionetas, llegan a este cruce de Topacio y Bahía, y es entonces cuando hacen blanco en esta camioneta de alta gama, en donde fueron localizados más de 50, 60 casquillos de distintos calibres percutidos. Fueron cerrados a la circulación, por supuesto, avenida Topacio en ambos sentidos. Incluso vimos por redes sociales estos videos que circulan de algunos testigos, los civiles, que se armaron de valor, que sacaron su celular y que se pusieron a videograbar los momentos de la balacera, y que tú ya compartiste los sonidos. Y pues es sorprendente cómo sujetos armados, encapuchados, vestidos de negro, algunos de ellos incluso con cachucha, pues para evitar la identificación, pues se armaron con armas largas, literalmente, fusiles de alto calibre, se atrincheraron detrás de sus vehículos y atacaron a esta camioneta de alta gama, en donde, pues, insisto, se confirma la muerte de 2 personas. Hay que decirlo, hace apenas un momento habló el secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, quien confirmó que la identidad, o al menos es lo que se sabe, ya confirmó que se trata de Alberto, alias El Prieto, personaje conocido, líder del mercado de abastos de Guadalajara, una de las víctimas que habrían fallecido en este ataque directo. Alberto, conocido como El Prieto, habría sido uno de las 2 víctimas. Al parecer, la otra persona era su guardaespaldas, una persona de seguridad privada con el que viajaba en esta camioneta de alta gama. Es lo que sabemos hasta el momento. Por supuesto que era paralizada la ciudad en ese punto limítrofe entre Guadalajara y Zapopan. Estamos en espera de que se confirme la muerte de esta jovencita de 16 años, que había recibido al menos 4 impactos. Y bueno, por supuesto, la movilización que continúa, las pruebas periciales, el recoger de todos estos casquillos como prueba, y además parte de la carpeta de investigación que ya habría abierto la propia autoridad correspondiente. Esto todavía estamos manejando información preliminar. Lo que sí es confirmado por el propio secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, sería la identidad de una de las víctimas, que efectivamente sería Alberto, alias El Prieto, uno de los personajes más conocidos en la zona del mercado de abastos de Guadalajara. Es el reporte que se tengo.
Gus, esta persona a la que hace referencia presumiblemente sería el objetivo de este ataque.
Sí, así es, el objetivo de este ataque. Desde que se identificó esta camioneta Lamborghini, esta camioneta de alta gama, ya circulaba en algunos grupos de WhatsApp que la habían preidentificado como la camioneta, efectivamente, que tiene en posesión, o que es el titular de esta camioneta, el dueño, pues sería El Prieto, que es uno de los personajes más conocidos en el mercado de abastos. Fue cuestión de esperar al evento de Protección Civil del Estado que tuvo en el tema del temporal de invierno, la pirotecnia tal, para encontrarnos al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y confirmar que efectivamente el blanco principal de este ataque habría sido el famoso Prieto.
Respecto a las personas lesionadas, es aún muy prematuro determinar si se trata de víctimas colaterales, personas completamente ajenas a los hechos, o si viajaban también dentro de este vehículo.
Hay que decirlo que en las imágenes también se ve que hay un intercambio de disparos, no solamente fue un ataque directo, sino también que hubo respuesta, así que presumiblemente serían también participantes, del que no te puedo decir, porque pues incluso el perfil no es el de un participante, pues es el de la niña de 16 años, que lamentablemente recibió 4 impactos de bala. Es lo que estamos en espera, también por el tema de seguridad, pues no se sabe o no claro. Se dice a dónde fueron llevados estas personas heridas, por el tema de que no vaya a haber un ataque directo en contra de alguno de las unidades médicas o servicios médicos. Es por eso que por seguridad pues no se nos da mucho detalle del tema de los heridos. Seguramente, y conforme pase la jornada de este lunes, habrá más información, habrá más luz. También estaremos informando en los espacios aquí de Notisistema Radio Metrópoli, pues para estar informando lo que la autoridad determine en cuanto a estos temas.
Aún no se ha podido determinar si entre estas 5 personas lesionadas hay tanto agresores como víctimas.
Sí, no sabemos de qué lado estaban, no sabemos si iban pasando, si son víctimas colaterales o eran participantes. no se sabe. Yo pienso que la autoridad, hasta que no se den las declaraciones correspondientes, y eso es hasta que las propias víctimas no se estabilicen, pues estaremos sabiendo más detalles de la información.
Respecto a la identidad de los causantes, a la información que hasta este momento tienen las autoridades, presumo que también hay mucha discreción al respecto.
Muchísima, pero mire, nos ayudan o nos han ayudado en materia periodística, sí, reportería, y para poder dar estos este reporte, pues el tema de los videos. Vimos al menos 5 o 6 personas encapuchadas, todas vestidas de negro, por supuesto iban con pasamontañas algunas, pues para evitar el tema de la identificación. Incluso se dio el reporte de una camioneta abandonada en la que ellos iban manejando, en la que ellos llegan al ataque, se van de ahí en esa, pero la abandonan a un par de kilómetros a la distancia, la dejan, se suben a otro vehículo y huyen. Es decir, y esto pues para perjudicar el tema de la búsqueda y de la y de dar con ellos como los atacantes. Entonces, pues hasta que no se den las investigaciones, seguramente gracias al escudo C5, a estas famosas cámaras de seguridad y de vigilancia que hay en la ciudad, pues estarán dando las autoridades con el paradero de estas personas.
Y que deberían cumplir con ese objetivo, Gus, para poder identificarlos, para poder tener certeza de cuántas personas eran, de en qué vehículo se trasladaron y hacia dónde huyeron, con cierto escepticismo, porque hemos visto otros casos, como el asesinato de un exdiputado en Zapopan, el asesinato de la influencer Valeria Márquez, en donde pues las cámaras al día de hoy no, pues parece que no han revelado absolutamente nada que les sirva.
Sí, pareciera que nos dan más pistas los propios videos grabados por vecinos o testigos o los valientes que se alcanzan o que tratan de sacar el celular y grabar algo, sí, sí, que las propias cámaras de seguridad efectivamente que tiene la ciudad.
Muy bien, seguramente en el transcurso de las próximas horas tendrá que generarse más información, estaremos al pendiente. En tanto, Gus, muchas gracias.
Estaremos al pendiente, por supuesto, por el momento, y hay que confirmarlo, está cerrada la circulación todavía, sí, en Topacio, en sentido hacia Cruz del Sur, que es donde se dio esta refriega y esta balacera, seguramente un par de horas más, tal vez más por el tema de las investigaciones, claro, el ataque como se da, la propia identificación de la víctima, el peso que pueda tener esto y la repercusión que pueda tener. Entonces seguramente hoy, pues esto ya es un tema ciudadano, hay que evitar la zona, si somos vecinos a resguardarnos, hoy no hay nada que hacer en esa zona para evitar pues que vaya a ocurrir otra tragedia.
Bien, Gus, agradezco mucho el reporte y estamos al pendiente.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. Si nos lo permite, hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Bueno, vaya forma de cerrar la semana pasada con un tarifazo al transporte público hasta los 14 pesos. Horas más tarde el gobernador puntualiza que la tarifa social, así le dicen, es decir, lo que paga el usuario y lo que le mete el gobierno, haría que el transporte público quedara o hará que el transporte público quede en 11 pesos. Como sea, hay un impacto al bolsillo de los jaliscienses, particularmente a las personas que se encuentran pues en mayores condiciones de vulnerabilidad, un incremento de 1.50 que por supuesto hay que multiplicar por la cantidad de viajes que hace cada persona todos los días y multiplicarlo también por la cantidad de viajes que hacen los integrantes de esa familia todos los días. No es un tema menor, aunque de alguna manera hayan querido pasarlo pues desapercibido. Un viernes 26 de diciembre se aventaron el tarifazo y la reacción de la Federación de Estudiantes Universitarios pues no se hace esperar. Incluso la propia FEU ya se adelantaba desde el jueves que se veía venir este golpe. Griselda Torres Zambrano, bienvenida.
Gracias. Los estudiantes le dicen al gobernador, no es ninguna tarifa social, es un subsidio que sale del dinero de todos los jaliscienses. Sí, claro. Y que se tiene que explicar, una vez ya, que ya había sido aprobado el presupuesto, de dónde sale ese dinero. Lo cierto es que la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG está dispuesta a movilizar a sus estudiantes contra el aumento de la tarifa del transporte público porque, por principio de cuentas, consideran que no está justificado y les quita dinero que podrían utilizar para su alimentación, es decir, para comer, para su estudio o para su traslado. Esto advirtió su presidenta Fernanda Romero Delgado, quien este lunes realizó una rueda de prensa en la Rambla Cataluña, justo al lado del MUSA. Escuchamos parte de lo que mencionó.
Estamos enojados, estamos sobre todo, estamos pensando, y esta rueda de prensa es porque no solamente venimos a hablar de una tarifa, sino de la decisión de qué tipo de ciudad queremos que sea, ¿no? Y queremos ser. El transporte público es un derecho, no es un privilegio ni un negocio. El alza impacta directamente a estudiantes, a trabajadores y a familias que utilizan el transporte público día con día. Cada aumento significa menos ingreso disponible, más estrés y menos tiempo de vida. Porque eso sí, nos roba tiempo y nos roba sobre todo también estabilidad. Las decisiones tarifarias se toman en un comité donde predominan gobierno y concesionarios, y la representación ciudadana es minoritaria. En este comité tarifario nada más existieron 2 votos en contra, que fue de la Universidad de Guadalajara y del Observatorio, porque todos los demás eran personas que solamente velan por los intereses económicos. Y claro, aquí se observa claramente el tema de la captura regulatoria, que es cuando quienes hacen negocio con el transporte influyen más que quienes lo utilizan día con día. Y miren, no estamos en contra del transporte público ni de su sostenibilidad, pero subsidiar sin mejorar la calidad, la frecuencia y la seguridad no protege al usuario. Perpetúa un modelo ineficiente que día con día lo llevamos a cabo. Y hoy hicimos un ejercicio. Desde las 6 de la mañana, estudiantes, nos movilizamos aquí al Parque Rojo y estuvimos haciendo preguntas, estuvimos haciendo encuestas reales a las personas reales que utilizan el transporte público día con día, si creían que era eficiente, si creían que cumplía con horarios, si creían que cumplía con el tema de que estuvieran limpios, que llegaran a tiempo. La respuesta fue muy diferente a la que nos presentaron en el comité tarifario. Muy diferente. También estuvimos diciéndole a la gente qué es lo que estaba pasando en el estado de Jalisco y por qué ellos también tenían que estar informados, que estos pesos también les iban a costar en su vida diaria y en su movilidad. Y miren, para nosotros como estudiantes, hay estudiantes que utilizan de 3 a 4 camiones al día. Nuestra población es más del 80% el que usa el transporte público todos los días para llegar a un centro universitario o a una preparatoria. Por eso, los estudiantes estamos el día de hoy aquí. Y sí, a pocos días de terminar el año, el gobierno del estado hizo esto. ¿Para qué? Para que la gente no estuviera atenta. Pero créanme que se encuentran con una sociedad que está harta, que está cansada y que no quiere más que le vean la cara. Nosotros, de verdad, estamos sobre todo ponderando el diálogo, queremos hacer una política más humana y sobre todo concientizar de que esto se trata más allá del dinero, se trata de la vida de las personas, de la vida diaria, porque para una persona el transporte público es de su casa para llegar a la escuela, de su casa para llegar al trabajo o simplemente su movilidad todos los días.
Bien, pues este lunes la FEU comenzó con diversas acciones como la entrega de información sobre el aumento a la tarifa para concientizar a la población, así como una encuesta a los usuarios sobre la calidad del transporte público. Usuarios reales, dice, no como sí, claro, lo que nos entrega el gobierno del estado, los que se discutieron allí en el comité tarifario. Mañana a las 5 de la tarde entregarán un pliego petitorio en Casa Jalisco, donde le piden al gobernador una mesa de diálogo. Advierten que en caso de negarse, los estudiantes podrían salir a las calles para demandar se garantice su derecho a la movilidad. En esta rueda de prensa estuvo acompañada, entre otros, por la secretaria del Sindicato Académico de la UDG, Natalia Juárez, y las diputadas Tonantzin Cárdenas e Itzul Barrera. Itzul, por cierto, Barrera, dijo que se podría promover un amparo colectivo y que además esto estuvo planchado, esto estuvo arreglado. Y bueno, se da justo cuando la gente está de vacaciones, cuando la ley establece que se puede analizar o se debe analizar en los últimos 3 meses del año, pudo haber sido en octubre.
¿En noviembre? O a principios de diciembre, pero el 26 de diciembre, Gris.
El 26.
El viernes 26 de diciembre llama poderosamente la atención. Y vienen muchas preguntas y muchos retos para el mes de abril. De entrada, el tema de la famosa tarjeta esa naranja, que ni existe, la presentaron, pero
la
ni existe.
La tarjeta única la anunciaron. ¿No?
La anunciaron nada más.
A partir del 12 de enero.
Para empezar con el trámite.
Que entre la tarifa hasta el 1 de abril, sí. Si credencializan a todos.
Que ese es el otro gran reto.
Así es.
¿No? En fin, Gris, te agradezco mucho.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Griselda Torres Zambrano, vamos en punto de la una al informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted con toda la información más importante de las últimas horas. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. A continuación, un recuento de la información más importante de las últimas horas. Sube a 3 el número de muertos por balacera en Zapopan. Entre las víctimas mortales hay una menor de edad. Buscará la FEU diálogo con el gobernador para echar atrás el alza al transporte público. No descarta realizar movilizaciones. Rescatan a 2 mujeres que estaban por ahogarse en playas de Jalisco. Abren investigación sobre el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 13 muertos y más de 100 heridos. Detienen a jefe de plaza en Tabasco. Estaría relacionado con homicidios, extorsiones y delitos contra la salud. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 24 grados Celsius. Y vamos a la información nacional. El tema es obligado, el descarrilamiento del tren interoceánico, una de las obras emblemáticas de la administración del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Un percance en el istmo de Tehuantepec que dejó saldo de 13 personas muertas, más de 100 lesionadas, de acuerdo con el corte más reciente de la Secretaría de Marina, la autoridad responsable de este proyecto ferroviario. De acuerdo con el comunicado oficial, este accidente se registró en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, a la altura de la comunidad zapoteca de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, cuando este convoy, que transportaba 250 personas entre tripulación y pasajeros, se descarriló. Este tren estaba conformado por 2 locomotoras y 4 vagones de pasajeros. La Secretaría de Marina detalló que 36 de las personas lesionadas permanecen hospitalizadas, mientras que el resto presenta heridas que no ponen en riesgo su vida. Para atender esta emergencia, se desplegaron a cientos de elementos navales, además de 20 vehículos, ambulancias, tanto terrestres como aéreas, y un dron táctico para hacer una supervisión de los estragos que arroja este percance como parte de las labores de rescate, la atención médica y la localización de personas que cayeron a un talud de aproximadamente 7 metros de profundidad. En un primer balance, las autoridades estatales y federales habían reportado cifras menores de personas lesionadas. Hablaban solamente de algunas personas heridas. Sin embargo, conforme fueron avanzando las labores de auxilio, se dieron cuenta de que había muertos, 13. La SEMAR señaló que continuó el traslado de heridos a hospitales locales para su atención especializada, mientras que el gobierno de México remarcó que los operadores de este tren, del tren interoceánico, siguieron todos los protocolos de seguridad, lo que incluyó la revisión del estado de las vías previo a este descarrilamiento que, repito, mató a 13 personas. La Secretaría de Marina, operadora de este tren, explicó que una camioneta identificada como High Rail revisa las vías férreas 1 hora y media antes de la salida de los trenes. En teoría, de acuerdo con el reporte, las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para cuidar al tren. Es lo que dice el secretario de Marina. El funcionario agrega que esta camioneta debe reportar a los operadores si hay obstáculos en las vías que pudieron haber causado, este percance, problemas con las condiciones meteorológicas. Y en este caso, no se advirtió ningún riesgo, ningún peligro, de acuerdo con lo que está reportando la Secretaría de Marina. Las autoridades están trabajando, por supuesto, también en este sitio, en tanto que se va a analizar la caja negra de este tren para saber exactamente qué fue lo que salió tan mal. Una computadora que registra la velocidad a la que va corriendo el tren, la activación del uso que se hizo en su momento de los frenos, las direcciones de avance de las locomotoras, todo bajo una cadena de custodia, dice el gobierno federal. Se abrirá una investigación muy seria respecto a qué fue lo que salió tan mal y que arrojó este saldo lamentabilísimo, este percance con un saldo fatal, en un contexto en donde pues se trata, insisto, de una de las obras emblemáticas de la administración de Andrés Manuel López Obrador y que, de acuerdo con algunos reportes periodísticos, pues es un proyecto que no está ajeno a la polémica, ajeno incluso a algunas críticas. De acuerdo con algunos pasajeros, el testimonio que han llegado a compartir, afirman que este tren viajaba a una muy, muy alta velocidad. No saben, decían algunos de los pasajeros, si nos quedamos sin frenos o qué fue exactamente lo que pasó. Lo cierto es que, de acuerdo con algunos medios de comunicación, Pedro Salazar habría recibido contratos como proveedor de balastro o de grava para las vías del tren. Decía que había pactado moches y señaló, pues ya cuando se descarrile, veremos. Esto, de alguna manera, pues insisto, genera muchas dudas y mucha preocupación, porque este hombre al que hago referencia, Pedro Salazar Beltrán, es supuesto amigo de uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Era uno de los proveedores de balastro, es decir, esta grava, todas estas piedras que están en la vía del tren o que soportan la vía del tren y los durmientes, que el balastro tiene como, pues digamos, objetivo que las vías no se muevan, de alguna manera amortiguar el peso del tren para que no se, de alguna manera, vaya perdiendo la estructura. Así que llama poderosamente la atención que este hijo del presidente López Obrador fuera precisamente el proveedor del balastro para este tren. Y llama, habrá que decirlo también, la atención que quien supervisó esa obra fue uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo, que era un supervisor honorífico, decía López Obrador, ayudó en, digamos, la supervisión de este tren del interoceánico, pero no cobraba y no va a trabajar en el gobierno, explicaba en aquel entonces el mandatario federal. Hoy estos dos nombres están nuevamente bajo la lupa, el proveedor del balastro y el hijo, uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, Bobby, que yo no sé cuánto sabe de construcción de trenes, pero él era uno de los supervisores y hoy es muy importante saber exactamente qué fue lo que salió tan mal. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vamos de vuelta a las calles de la ciudad con mi compañero Gustavo Cárdenas, dando seguimiento a este hecho de violencia registrado la mañana de este lunes en el municipio de Zapopan, una balacera que arroja un saldo fatal. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buenas, Ricardo, de nueva cuenta. Apenas entramos hace unos minutos con información preliminar y apenas habíamos con...
Se cayó el enlace con Gus, le ofrezco una disculpa. Vamos a tratar de retomar precisamente la comunicación para ampliar la información de acuerdo con algunas versiones. Bueno, ya nos lo compartía el propio Gustavo. Entre las personas lesionadas, 5 personas lesionadas que habría dejado esta agresión, se encontraba una mujer, una menor de edad, una adolescente de 16 años, delicada, y pues es importante mantener el seguimiento respecto a este tema. Gus, estamos de vuelta contigo, adelante.
Gracias, Ricardo. A ver si ya nos escuchamos.
Sí, Gustavo, adelante.
Ah, perfecto, Ricardo. Te decía que apenas habíamos entrado, estoy en comunicación, antes de que se diera la 1:00 p.m, y minutos después la propia Fiscalía del Estado de Jalisco nos envió un boletín mediante la Oficina de Comunicación Social dando seguimiento a este ataque directo, porque así se ha determinado ya como un ataque directo en contra de un comerciante, de una persona dedicada a la administración. reducción de bodegas en el mercado de abastos, efectivamente. Esto ya como primera línea de investigación confirmada por la propia autoridad. Vamos a dar lectura a lo que nos acaban de decir con cifras o con datos actualizados a las 12:45. 12:45, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que efectivamente tras este ataque en la colonia Santa Eduviges, en límites entre Guadalajara y Zapopan, se tuvo como saldo final 3 personas fallecidas, 2 en el lugar y una femenina, una mujer de 16 años fallecida en el hospital. 4 escoltas más heridos de bala, uno de ellos está en condición grave. La identificación de los escoltas aún está por verificarse. Las víctimas son una escolta con el que viajaba, el hombre presuntamente comerciante del mercado de abastos, alias, efectivamente, como lo dimos a conocer en el episodio anterior o en la hora anterior aquí en Radio Metrópoli, como el Prieto, Alberto, alias el Prieto, personaje conocido como administrador y propietario de bodegas en el mercado de abastos. Lamentablemente, la joven, la chica, la menor de edad de 16 años que muere por haber recibido 4 impactos de arma de fuego, se trataría de la hija de este comerciante. La Fiscalía de Jalisco se encuentra realizando las investigaciones pertinentes, por lo que ya se están revisando todos y cada uno de los videos que circulan en redes sociales para identificar los vehículos participantes y a las personas las que serían los responsables de este ataque directo. Ahora lo confirmamos, Ricardo, como principal línea de investigación, el ataque directo, y así fue como ocurrió, el asesinato de ese comerciante, Alberto, alias el comerciante importante, líder en el mercado de abastos de Guadalajara, y como muerte, digamos, secundaria, como daño colateral, la muerte de su hija de apenas 16 años de edad. Es el reporte que les tengo.
Bien, Gus, para recapitular entonces, entre los 3 fallecidos, el comerciante víctima del ataque directo, su hija de 16 años que viajaría también a bordo de este vehículo y su guardaespaldas.
Y uno de los guardaespaldas que iban sobre este vehículo de última gama, insisto, las imágenes son muy claras y algunos de los radioescuchas, digamos, por temas de curiosidad o información, quiere darse cuenta de lo que ocurrió, fácil, en las redes sociales de Radio Metrópolis se ve que fueron esta camioneta de alta gama, sí. Esta camioneta que supera el millón de pesos en costo, fue, digamos, el objetivo principal de esta refriega, de este ataque directo, pero participaron otros vehículos, otras camionetas, principalmente tipo pick-up, que iban, en donde iban seguramente los otros escoltas de este comerciante, del Prieto, y por el otro lado, también en otras camionetas de lujo, pues viajaban los atacantes. Llegan a este cruce, Avenida Topaz y la calle Bahía, en donde pues comienza la refriega que dura entre los 15 y los 20 minutos, que fueron, por supuesto, imagínate tú, para todos los que viven en esa zona de Santa Eduviges, o también la colonia Loma Bonita Residencial, que es la que está ahí un costado de Avenida Topacio, pues fueron minutos de verdadero terror los que se vivieron en la zona.
Totalmente. ¿El resto de las personas lesionadas, guardaespaldas también de este comerciante?
Sí, serían los guardaespaldas del comerciante que venían en otras 2 camionetas viajando, que son los vehículos que quedan, digamos, cruzados ahí sobre Avenida Topacio.
Es decir, no hay un solo agresor lesionado, no. Ni un solo agresor identificado, ni un solo agresor detenido.
No. Según la información que nos acaba de dar, insisto, 12:45 de sí. La tarde, la propia Fiscalía del Estado determina que los 4 lesionados que sobreviven en puestos de socorro serían también guardaespaldas de este comercio.
Bien, pues Gusto, agradezco la actualización de la información, por supuesto nos mantenemos al pendiente en la medida en que las autoridades pues vayan generando más información respecto a este tema.
Claro, la jornada no ha terminado, esta es información tanto de la Fiscalía como del propio Secretario de Seguridad que dio entrevista, estamos en espera pues de que la información siga fluyendo y nosotros por supuesto aquí a informar.
Bien, gracias Gus.
Gracias, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de Gustavo Cárdenas. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescucha, se lo agradecemos mucho. El caso de Vika Rubio, quien, bueno, quiere reportar que no hay alumbrado público desde el 10 de diciembre en Colinas de los Robles, es un circuito. El reporte pues ya lo hizo al gobierno de Zapopan, pero evidentemente no ha habido una respuesta. El número de reporte es el 08-480168, repito, 08-480168, consignado a través también de este medio. Gracias también a Diego Ramos, dice, muy cierto lo que comenta Fernanda Romero, presidenta de la FEU, el reconocimiento a la voz universitaria crítica en este caso con el tarifazo, con este duro golpe, sin duda, al bolsillo de las familias jaliscienses, que es prácticamente con lo que está arrancando su gestión Fernanda al frente de la Federación de Estudiantes Universitarios. La señora Ramírez dice, la diputada Itzul Barrera protesta por el alza del precio del transporte y por qué no lo hace por el derecho al agua de los campesinos, el alza a diario de la canasta, de los Ubers, de los Didis, del huachicolero, en fin, no acabaría de enumerar todos estos temas, dice la señora Ramírez. Sobre este mismo polémico tema, el del alza al transporte público, Jorge Gutiérrez dice, en el tema del transporte no entiendo por qué una tarjeta bancaria naranja, ¿no? Por el color suena a proselitismo. No, bueno, y el color, ¿y cómo se llama? En fin, pues por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si yo no quiero sacar la tarjeta, pagaré los 11 pesos o esa tarifa está condicionada? No, si usted no paga la tarjeta, o no tramita, quiero decir, la tarjeta, pues si le tocará pagar completo, porque pues el subsidio se va a depositar justo ahí, o es decir, es el mecanismo a través del cual pues la gente estaría pagando sus 11 pesos. ¿Qué pasará con los foráneos que de manera temporal van a utilizar el transporte público? Muchas preguntas, lo platicábamos con Griselda Torres, don Jorge, que están, me parece, todavía pendientes. ¿Cuántas personas van a alcanzar a afiliar? ¿Cuántos usuarios del transporte público para poder acceder a este estímulo? ¿Tiene límite o no tiene límite el subsidio? ¿Cuántos camiones va a poder tomar la ciudadanía? ¿Qué pasa con este proceso de bancarización de todas aquellas personas que no cuentan con esto, que no tienen los requisitos? ¿Qué pasará con los menores de edad? ¿Qué pasará con los estudiantes? Dicen las autoridades estatales, no, bueno, pues tienen su programa de apoyo. No, no es cierto. La realidad es que muchos estudiantes se quedaron fuera después de que relanzaron el programa. En fin, no es un asunto menor. Hay todavía muchas preguntas que, bueno, evidentemente las autoridades aún no terminan de puntualizar. Y respecto a, bueno, lo que platicábamos con usted sobre el tren interoceánico, muchas gracias a otros de nuestros radioescuchas, quien dice la pregunta. La mencionada tarjeta naranja debemos tenerla toda la población. Yo utilizo el transporte público y con el cambio ya no me dieron nada. Entonces, ahora con ese aumento se me complica más. Dice 9.50 descarado. Siempre fueron 10 pesos. Pues sí, las famosas alcancías rateras, ¿no? De la que tanto se platicó, que luego dijeron que iban a hacer un fideicomiso y finalmente pues no sabemos exactamente qué quedó todo ese dinero, que ni siquiera habían recuperado todo. Y el tren, dice, hablando del interoceánico, está igual que todas las obras, el robo, ¿no? La corrupción de la que tanto se quejan, dice en este caso Magda a través de WhatsApp. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con la información, gracias por su compañía, le invito por supuesto a comunicarse con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Vamos a más información relacionada con un asunto que sabemos genera ciertas dudas, ciertas inquietudes entre usuarios de teléfonos celulares con el sistema de prepago, ¿no? La gente que va y compra su saldo. No en todos los casos son teléfonos que están registrados, a diferencia de lo que pasa con quienes tienen un plan de renta. Y lo cierto es que hubo modificaciones legales que establecen que aquellos números celulares, aquellos chips que no estén dados de alta con todos los datos del propietario ante la compañía telefónica correspondiente, van a ser suspendidos. Llegará un momento en el que las personas ya no los van a poder utilizar a menos que hagan su registro. El plazo corre. Quedan solamente algunas semanas y si usted está en este supuesto, bueno, le invito a escuchar la siguiente información.
Fue a principios de diciembre cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó lineamientos para fortalecer el combate a las extorsiones. Se trata de una medida que podría dejar a más de una persona sin su línea en su teléfono celular si sus datos personales no están debidamente registrados ante la compañía que le proporciona el servicio y el plazo ya está corriendo. Las modificaciones avaladas por el gobierno federal establecen una regulación que permitirá vincular a partir del 9 de enero del 2026 cada línea telefónica de cada una de las personas o empresas del país para eliminar por completo el anonimato que es utilizado en muchas ocasiones para cometer delitos. En entrevista con Marta Olivia, la presidenta de la Asociación Civil Observatel, Irene Levy, explica estos cambios legales.
Se establece en un transitorio la obligación de crear un registro de líneas móviles. ¿Qué es este registro? Bueno, pues es nada más y nada menos que vincular la línea móvil a un titular. La idea de esto, bueno, pues ya se hace en otros países también, es que no haya líneas sin titular, un poco para, pues la idea, que no me parece mal en el fondo, es disminuir o eliminar o hacer más complicada la extorsión. Es decir, que si hay una línea telefónica, se sepa de quién es. Claro que sabemos que los criminales siempre van a encontrar una manera de zafar, pero bueno, esto es la tendencia mundial, es tener la identificación de las líneas móviles.
Si bien es cierto, es algo que ya ocurre con aquellas líneas de teléfonos celulares que operan bajo un esquema de pospago, es decir, quienes pagan una renta. Ahora van por la totalidad de los números celulares que operan en el país. Esto exponía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Tienes necesariamente que dar tu nombre. Ya no se va a poder comprar a partir de la emisión de los reglamentos de esta. Entonces ya, si en un penal llegó un celular con un chip que nadie sabe de quién es y puede hacer una llamada de extorsión, pues ya no la va a poder hacer.
La mandataria reconoce que la compra de chips para celulares sin proporcionar los datos del titular se ha convertido en una herramienta para que delincuentes hagan un mal uso de las líneas telefónicas.
La delincuencia usa mucho, muchas veces, distintos chips que le va cambiando al teléfono. Entonces, lo que viene en esa ley, y también viene en la ley de seguridad, es si vas a comprar un chip, pues que se registre tu CURP con tu identificación. Eso es un tema esencialmente de seguridad, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa.
Después del 9 de enero del próximo año, correrá un plazo de 120 días en los que los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán deshabilitar todos los números que no estén asociados a una persona o empresa plenamente identificados. Toda esta información quedará en manos de las compañías telefónicas, información que podría ser solicitada por el gobierno, explica la presidenta.
Y en la ley de seguridad está establecido quién puede y cómo se puede utilizar esa información, y es frente a una investigación de un delito que coordina la Fiscalía General de la República en el marco de sus competencias.
Antes de llegar a la inhabilitación de las líneas no registradas, las compañías telefónicas enviarán al menos una vez por semana un mensaje de texto a aquellos números celulares cuyos titulares aún no han registrado sus datos. La leyenda dirá: recuerda que debes vincular tu línea. Si su línea es inhabilitada, podrá conservar su número y volver a utilizarlo una vez que realice el registro correspondiente. Los documentos para este son identificación oficial con fotografía y CURP. El proceso podrá realizarse de manera presencial con su compañía de telefonía móvil o en línea en la página web de su proveedor de servicios. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos vamos con la información relacionada con el tema del fútbol, y es que la FIFA informa que ha recibido más de 150 millones de solicitudes de boletos para el Mundial del 2026 de aficionados de más de 200 países. Esto es una demanda 30 veces superior a las entradas disponibles y 3.4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la Copa del Mundo desde que inició, desde Uruguay 1930. Esto lo informó hoy el organismo rector del fútbol. El sorteo aleatorio para los boletos inició el 11 de diciembre y estará abierto hasta el 13 de enero de cara a la justa mundialista que se va a llevar a cabo del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio del próximo año en 16 ciudades sede en Canadá, México y los Estados Unidos. Esto con la participación de 48 selecciones que van a disputar un total de 104 partidos. Imagínese usted la demanda, más de 150 millones de solicitudes y todavía no es todo porque estará abierta esta ventana de venta de entradas de boletos hasta el 13 de enero. Entonces la FIFA sabe lo que tiene en las manos, es un negocio más que redondo y con esta capacidad de demanda, pues ahora sí que se da el lujo de manejar el negocio a placer. Entonces vamos a ver cuánto más se incrementa, pero por lo pronto, pues ahí está, más de 150 millones de aficionados de todo el mundo buscan un lugar para asistir a la justa mundialista del 2026. El astro portugués Cristiano Ronaldo, de 40 años, dijo estar seguro de que alcanzará los 1000 goles en su carrera. Alcanzaré ese número con seguridad si no hay lesiones, indicó Ronaldo el domingo por la noche en los Globe Soccer Awards en Dubái, donde fue nombrado como el mejor jugador del Oriente Medio. Cristiano llegó a 956 goles con el doblete que marcó el sábado pasado con el Al Nassr en la Pro League de Arabia Saudita. Su cuenta incluye el récord internacional masculino de 143 goles con la selección de Portugal. Todavía estoy motivado para continuar, no importa dónde juegue. Quiero ganar más trofeos y quiero alcanzar el número que todos ustedes conocen, expresó el exdelantero del Real Madrid, Manchester United y la Juventus de Turín, y actualmente pues que juega para el Al Nassr de Arabia Saudita. La selección de Egipto confirmó hoy su condición de favorito en la Copa Africana de Naciones 2025, luego de empatar sin goles con Angola en la última fecha de la fase de grupos, resultado que le permite cerrar la fase invicto y como líder del grupo B con 7 puntos, pese a afrontar su encuentro de hoy con un plantel alternativo. Sudáfrica avanza a los octavos de final también como segundo lugar del grupo B con 6 puntos, luego de vencer 3-2 a Zimbabue. Hay que recordar que Sudáfrica va a ser rival de México en la Copa del Mundo de el 2026. El defensa uruguayo del Barcelona, Ronald Araujo, de 26 años, regresó hoy a la ciudad deportiva del club para retomar sus entrenamientos con el resto del plantel bajo las órdenes del técnico Hansi Flick tras el parón por las vacaciones navideñas. Desde finales de noviembre, el sudamericano solicitó a la institución tomarse unos días de descanso para atender lo que llamó asuntos de salud mental y viajó a Israel como parte de una búsqueda de estabilidad emocional. Pero ya hoy lunes, se incorporó a los trabajos del cuadro azulgrana. El futbolista argentino Lucas Ocampos del Monterrey, de 31 años de edad, quedó fuera de la pretemporada de los Rayados debido a una parálisis facial, informó la propia institución regia. La baja inicial es por 7 días, en lo que se le realizan más estudios, aunque se aclara que lo que presenta el futbolista no es una cuestión grave para su salud y su condición física será valorada para el arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El boxeador británico Anthony Joshua, ex campeón del mundo de pesos completo, resultó herido en un accidente de tráfico en Nigeria, en el que murieron dos personas el día de hoy, informaron medios del país africano. Joshua sufrió solo heridas leves en este percance, pero el conductor del auto y la persona que estaba sentada junto a él fallecieron, informó la policía, mientras que el promotor del boxeador, Eddie Hearn, declaró a Daily Mail Sport que el pugilista vacacionaba con su familia en el país africano cuando se registró el accidente. Y en información de básquetbol, el base de los Pelícanos de Nueva Orleans, José Alvarado, fue suspendido 2 encuentros y el pivote de los Soles de Phoenix, Mark Williams, recibió una suspensión de 1 juego por su participación en una pelea durante el tercer cuarto del partido del sábado por la noche, anunció la NBA. Por lo que Alvarado se perderá el juego de hoy contra los Knicks de Nueva York y el partido contra los Bulls de Chicago del miércoles, en tanto que Williams no jugará el duelo del día de hoy por la noche contra los Wizards de Washington. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenas tardes. Estaremos con usted en tiempo extra de 4 a 5, donde le daremos todos los detalles de lo que ocurrió ayer allá en Irapuato con esa trifulca entre los aficionados previo al juego de las Chivas, donde golearon 4-0 a los freseros del Irapuato, y lo que se avecina para el Guadalajara, que es el clásico tapatío, el próximo sábado en el Estadio Jalisco frente a los rojinegros del Atlas. Los deportes, Ricardo, continuamos contigo.
Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Excelente día. Gracias, Manuel Trujillo Sorero, con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más. Vámonos a más información. Vamos de vuelta a las calles de la ciudad con mi compañero Gustavo Cárdenas. Él tiene para usted el detalle de otro tema, por supuesto, importante del que hemos platicado. Me refiero al incremento a las tarifas del transporte público. Ya escuchábamos hace algunos minutos la posición que fija la Federación de Estudiantes Universitarios, pero naturalmente es importantísimo conocer qué es lo que opina el resto de la ciudadanía. Gus, buenas tardes. Adelante.
Gracias, muy buena tarde, Ricardo, de vuelta contigo, y efectivamente pues parece que a nadie le parece este incremento, de dónde, injustificado, al menos para los usuarios de transporte público, que se dispara de los 9.50 a los 14 pesos en términos reales, porque si bien el gobierno del estado sí tiene programado, o digamos en miras, este programa de subsidio, pues no será general, no será para todos, y esto por supuesto que golpeará directamente a los que menos tienen, a los que utilizan de 3 a 5 camiones todos los días, si no es que el número par sería de 4 a 6 camiones para trasladarse a sus trabajos, a la escuela, el tema de llevar a los niños y de los niños a su trabajo, es decir, pues esto de los 14 pesos por pasaje no es bien visto, porque es un mal servicio, camiones en mal estado, conductores sin capacitación, unidades insuficientes. Los usuarios de transporte público en el estado de Jalisco solo acumulan quejas, están completamente en contra de este tarifazo de 14 pesos por pasaje, lo señalan como una total injustificación y, por supuesto, un abuso. Escuchemos.
14 pesos.
¿Tú cómo ves?
No, pues es mucho, ¿no? Muchísimo.
¿Cuántos camiones tomas al día?
4, 2 de ida y 2 de venida.
Eso te dispararía los gastos, ¿no?
¿Qué? Sí, demasiado.
¿Ya hiciste cuentas?
No, la verdad es que hoy mismo acaba de pasar, pero pues por ejemplo nosotros somos 5 de familia, entonces...
Pues es demasiado. Me toca irme... hasta llegar tarde a mi trabajo porque no me puedo subir al macrobús, por ejemplo. Uh-huh. Trabajo en López Mateos, es imposible subirme.
De entrada, las unidades, el espacio, las rutas han cambiado demasiado en comparación de que antes llegaba con uno o si acaso dos camiones. Ahora caminas por menos el tramo y 3 camiones y no llegas a tu destino.
Ricardo Camarena, esto nada más, digamos, es un termómetro. Estamos en periodo vacacional. No estamos viendo las paradas de los camiones llenos, pero los usuarios que todavía estamos trabajando y que andamos en la calle, que nos subimos al camión, pues por supuesto que ya estamos resintiendo. Todavía ni siquiera lo hacen efectivo. El pasaje 14 pesos se aplicará a partir de abril del próximo año, abril. Pero estamos todavía en diciembre y ya lo estamos padeciendo. Ya le están empezando a echar números y cuentas. Escuchábamos a la primera entrevistada que me encontré sobre Avenida López Mateos y María Notero ahí en el cruce de esta plaza. Y me dijo, somos 5 de familia. Multipliquemos que todos usamos entre 2 o 4 camiones diarios. Pues por supuesto que vamos a tener que limitar los gastos o a ver en qué dejamos de gastar, porque ahora no lo vamos a tener que gastar en un transporte público del que solamente tienen quejas. Por supuesto que allá afuera, en las calles... pues esta, digamos, esta comisión tarifaria o esta tarifa, este tarifazo de 14 pesos, pues por supuesto que no lo consultaron con los usuarios porque de ninguna manera están de acuerdo con la medida. Es el reporte que te tengo.
Usuarios que habrá que decirlo, Gus, en términos generales, pues no están representados en esta mesa en la que se realiza la discusión. Ciertamente hay líderes sindicales que en teoría tendrían que estar velando por los intereses de los trabajadores, pero lo cierto es que fueron de los que votaron a favor.
Mira, y déjame te encuentro, te voy a pasar un audio, a ver si lo alcanzamos a poner, por favor, Ricardo, porque entrevisté a un camionero, a un chofer. Y para él la justificación es el tema del diésel y sí. El tema de... A ver si ya te llegó.
Lo tenemos.
Porque hay un tema muy interesante por el tema del salario que les pagan, ¿eh? Yo no sabía cuánto cobraba, cuánto podía ganar un camionero, un chofer de transporte público, su salario está por encima de los 800 pesos diarios. ¿Eh?
800 eso, de verdad, pesos diarios.
Sí, eso yo le cambio de chamba, ¿eh? Es más, déjame, voy viendo en qué ruta me voy a subir, porque ni siquiera hay muchos oficios, hay muchos trabajos que incluso con licenciatura no cobran o no pagan
claro.
los 800 pesos. Mira, vamos, que es el primer entrevistado, vamos a escucharlo. Este es un camionero, creo que de la ruta 645 que me encontré ahí sobre Topacio y Avenida Mariano Otero. Vamos a escuchar.
Hola, mijo. ¿Por qué? ¿En dónde está para ti, como camionero, la justificación para los 14 pesos? ¿Si hace falta mucho apoyo, güey?
Sí, por lo del diésel, el precio del diésel y por lo de nuestro sueldo, que está muy bajo.
¿Cuánto les pagan a ustedes?
A nosotros nos dan 850.
¿Por qué?
Por día. Y, pues sí, la verdad no ajusta.
¿No ajusta?
No,
está. ¿Y si le suben a 14 pesos, cuánto les van a pagar? ¿Ya les dijeron?
No nos han dicho nada, pero pues esperemos que sí nos suban algo más.
¿Sientes que es necesario?
Sí, la verdad sí.
¿Cómo se llama usted?
Alejandro.
¿Estás don Alex?
Hasta ahí la vamos a dejar, Ricardo. Hasta ahí la vamos a dejar. Cobran por día un camionero, un chofer de transporte público, 850 pesos. Esto significa que por los 6 días trabajados, si es que le pagan por semana y seguramente, les pagan 5,100 pesos por semana. A la quincena sería 10,200 pesos, que al mes serían más de 20,000 pesos. Muchísimas profesiones, por supuesto que muchísimas profesiones no pagan los 20,000 pesos que ya están ganando los choferes hoy por hoy. Vamos a ver si este aumento les trae todavía más el tema de una remuneración para los choferes o dónde va a quedar ese dinero o ese aumento a la tarifa del transporte público. Este es el reporte que tengo.
Bien, pues gusto, agradezco la información. Es importante también escuchar la voz de quienes forman parte de este sector, del sector del autotransporte, el caso de los choferes que, como bien lo planteas, pues habría que ver si efectivamente se verán beneficiados de alguna manera. Y lo que, por supuesto, está esperando la ciudadanía es que pues haya un servicio de transporte público de calidad. Claro. ¿En cuántos puntos del área metropolitana, Gus, pues no llegan los camiones? Tan es así que tanto el gobierno de Zapopan como el gobierno de Guadalajara tuvieron que implementar una especie como de rutas alimentadoras, poner unas camionetitas, sí. Porque pues si no, no hay manera, eso y el tema de los mototaxis, es decir, son de alguna manera cosas que evidencian que la cobertura sigue siendo muy limitada. Y preguntémosle a la gente de algunos puntos de Tlajomulco, de Valle de los Molinos, del corredor de la carretera Colotlán, es decir, no está fácil.
No está fácil. Y también la otra parte, ¿eh? Si le están pagando 850 pesos diarios a los camioneros, pues ¿en dónde está la falla? O digamos, el diésel, ¿o será realmente tanto el subsidio, le vamos a llamar, sí, sí. O lo que ellos le tienen que invertir como camioneros al tema del combustible o las autopartes, pues que ya no les ajusta con lo que actualmente se paga con los 950?
Totalmente, y por supuesto todavía hay muchas dudas de parte de los radioescuches. Por ejemplo, Emilio Zuna dice, claro, sobre la tarifa nueva del transporte público, si cobran 11 pesos y traes 15, las máquinas te van a dar cambio, y otras, si los que no tengan la credencial van a pagar 14, pues sí, va.
Sí, y no es cobertura universal, ¿eh? Vamos viendo hasta dónde le alcanza al gobierno del Estado con el subsidio, al gobierno de Pablo Lemus, hasta dónde le alcanza, para cuántos usuarios de los millones que hay en el estado de Jalisco, porque sí, efectivamente, todos los demás, los que no alcancemos tarjeta, a pagar los 14 enteros. ¿Eh?
Totalmente. Y hacer además el trámite para pues darte claro. de alta con estas.
De alta.
Las tarjetas, claro, al estilo Jalisco.
Y efectivamente, y si no traes cambio y traes 15 pesos y se los echas, si siguen siendo las mismas alcancías, ya no va a ser la queja por 50 centavos, va a ser la queja por 4 pesos.
Las alcancías rateras.
Efectivamente.
Bueno, Gus, te agradezco mucho.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, abrazo. Buenas tardes, Gustavo Cárdenas. Vámonos a la pausa, tenemos más. Y nos vamos ahora a los espectáculos. Kate Plasencia, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que luego del fallecimiento de Brigitte Bardot a los 91 años, admiradores de la actriz francesa se acercaron el día de ayer y hoy todavía a su residencia allá en Francia para rendirle un homenaje con flores en la puerta de su casa. Desde que se dio a conocer la noticia, hay un flujo constante de seguidores que se ha reunido frente a la propiedad de Bardot, en donde, vigilados por autoridades locales, depositan ramos de flores, coronas y mensajes de despedida en señal de tributo. De hecho, las flores fueron colocadas tanto en la entrada de su villa como en puntos cercanos bajo, insisto, estricta vigilancia policial para mantener el orden. Algunos seguidores también colocan rosas blancas, pequeños objetos cerca de la puerta azul de la casa de Brigitte, como un gesto humilde y silencioso de respeto hacia la actriz y, por supuesto, también a su legado. Ya las autoridades del lugar han emitido mensajes recordando a la actriz como la embajadora más radiante y destacando su contribución a la ciudad, que volvería a ser reconocida internacionalmente luego de bastantes años. Así que aún no se dan a conocer qué va a pasar con los restos de la actriz. No se ha mencionado absolutamente nada, pero por supuesto estaremos pendientes. Y también les cuento que luego de los escándalos en los que se vio envuelto la organización de Miss Universo, pues ahora podrían quedarse sin sede para la edición de este 2026. Y es que Puerto Rico fue anunciado como el siguiente país anfitrión del certamen, pero ya pone en pausa su respaldo a la realización del concurso hasta que el organismo, dicen, pueda ofrecer garantías de transparencia tanto en su operación como el uso de fondos públicos. Fue la gobernadora de Puerto Rico quien mencionó que hay preocupación real y que nadie esperaba que el certamen de tanta importancia tuviera todas estas polémicas antes, durante y después de su realización allá en Tailandia. De hecho, la funcionaria se refiere a la orden de arresto, contra Raúl Rocha Cantú, que es copropietario de Miss Universo, por presunto crimen organizado. También igual la investigación que hay en contra de la tailandesa, que es la otra copropietaria de la marca, además también del supuesto favorecimiento a la mexicana Fátima Bosch, quien resultó ganadora porque se dice que compró la corona y no la ganó. Según se ha mencionado, el gobierno de Puerto Rico está tomando medidas. Una de ellas es que la compañía de turismo pues ya detuvo el pago de 1.5 millones de dólares a la organización hasta que no se reúnan con los directivos y les dan de plazo hasta enero próximo. Además, también igual se explica que la suspensión de estos pagos se debe a la falta de transparencia. Una vez más, acusan a Miss Universo de falta de transparencia. Sin embargo, los organizadores, es decir, hasta ahora Miss Universo, no se ha pronunciado al respecto, pero pues los conflictos internos siguen. De hecho, hace un par de semanas la organización cerró sus oficinas aquí en nuestro país y anunció que ahora se iban a Nueva York porque en nuestro país, decían, no hay las condiciones como para tener semejantes oficinas y semejante organización, ahora sí que llevando a cabo todo lo que se requiere. Muchos aseguran que es debido a que las autoridades mexicanas pues estaban investigando qué era lo que estaba sucediendo con esta organización y prefieren llevárselo a Estados Unidos y comenzar prácticamente de cero. Y quien está en el ojo del huracán, de nueva cuenta con polémicas, es Alicia Villarreal. Y es que Alicia tenía previsto el sábado pasado un concierto en Uriangato, en Guanajuato, pero resulta que fue pospuesto. Pero no lo hicieron con días o semanas, lo hicieron con tan solo un par de horas antes de llevarse a cabo. Y según mencionaron en un comunicado oficial, es debido a circunstancias de fuerza mayor. A través de un comunicado oficial, insisto, el equipo de la cantante, de Alicia Villarreal, informó que el show no se llevaría a cabo en esa fecha programada, ofreció una disculpa al público por los inconvenientes que podría afectar esta decisión. Y bueno, pues el anuncio fue publicado, insisto, un par de horas de la realización del concierto, que ha generado muchísimas críticas, en donde de hecho algunos expresaron su inconformidad por el poco margen de aviso. Y hay hasta quien asegura pues que fue cosa de Alicia Villarreal y señalan al nuevo novio de Alicia que está provocando que la cantante no esté tomando tan en serio su carrera, porque dicen que desde que anda con él, pues anda cancelando todos los conciertos. Dice, ahora a ver cómo le va a hacer para mantenerlo. Y otros mencionan que ahora se da el lujo de dejar plantado a su público. Lo cierto es de que hasta el momento Alicia Villarreal no ha salido a declarar absolutamente nada de qué fue lo que realmente pasó y cuáles son esas circunstancias de, ahora sí que personales, como para cancelar un concierto tan solo un par de horas antes. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchísimas gracias. Una excelente tarde también para ti, Katia Plasencia, con la información actualizada del mundo del entretenimiento. Con esto llegamos a la parte final de este espacio. Soy Ricardo Camarena. Gracias por habernos acompañado. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Hasta mañana con más información en este espacio.